Buenos días, concejales. Bien. Buenos días. Siendo las 10:20, damos inicio a esta sesión extraordinaria convocada para este día con el concejal en mesa, el concejal Sánchez Ávila Torres Taguada del Río, que está sentándose en su banca, concejal Cárdenas, Chamatrópolos, Casas y la concejal Wallace. Tengo la ausencia informada de la concejal Ferreira, así que por lo tanto podemos dar inicio a esta sesión, pasando al punto número uno. Como ustedes ven, es tratamiento de proyectos con dictamen de comisión, entendiendo que ya habían salido dictaminados la comisión de gobierno. Vamos a el proyecto de ordenanza 622 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la comisión de gobierno y legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el texto ordenado que como anexo 1 forma parte integrante de la presente y reemplaza al anexo 1 de la ordenanza 2374-CM del 12. Artículo segundo. Se aprueba la ordenanza 3287-CM del 21. Se aprueba y reemplaza texto ordenado del anexo 1 de la ordenanza 2374-CM del 12. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la remuneración y la reenumeración y actualización de los textos que por la presente se modifican. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto, de forma.
Estoy sin micrófono, pero ya estamos bien. Habiendo dado lectura al articulado del proyecto, corresponde dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 7 de febrero de 2023. Acta número 197 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Julieta Gualas, Pablo Chamatrópulos, Gerardo del Río y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 622 del 22 se aprueba y reemplaza el anexo 1 de la ordenanza 2374-CM12. El concejal Sánchez y Puentes dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Los concejales Wallace, Chamatrópulos, del Río y Cárdenas reservan su dictamen. Se deja constancia que desde la presidencia de la comisión se propondrá por sugerencia de la asesora letrada un artículo para ser incorporado al texto en la mesa de sesión que haga mención a la retroactividad del cobro de la tasa de servicios municipales. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Bien, damos entonces apertura de apertura de palabra, entiendo, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, decir en primer lugar, en relación a esa propuesta que se hizo al momento del dictamen en Comisión de Gobierno, que después bueno se analizó esa situación, teniendo en cuenta por los dichos de Secretario de Hacienda, Diego Quintana, que lógicamente no estaba todavía liquidada el periodo de enero, por lo tanto no sería necesario mencionar esa retroactividad en el texto de la ordenanza. Bueno, estamos haciendo la revisión anual de la ordenanza 2374, la ordenanza fiscal, que establece todos los procedimientos para la terminación, liquidación, fiscalización y pago de todos los tributos fiscales que de competencia municipal. Nosotros habíamos tenido ya el debate de este proyecto en la última sesión de diciembre del 2022, el 29 de diciembre, donde claramente no estaban los acuerdos para poder avanzar con la aprobación de este proyecto, y por eso se entendió que era necesario hacer un análisis a lo mejor pormenorizado en una comisión de gobierno. Eso se dio este último martes, donde los concejales tuvieron algún tipo de información más certera en relación al aumento de los diferentes montos que después se ven reflejados en la ordenanza tarifaria. En este proceso de revisión histórica de cada periodo, por ahí una diferencia en este análisis que tenía que ver con algunas propuestas de incorporación, ¿sí?, que finalmente no se dieron, como fueron el régimen, la incorporación de un régimen simplificado para el pago e ingreso de la TIC, la modificación en la zonificación actual de la tasa de servicios con creación de zonas intermedias, la incorporación de una categoría intermedia entre lotes baldíos y lotes edificados para promover de esa manera la regularización de los trámites de finales de obra, y la incorporación de algo no menor, que es la contribución por el uso del espacio aéreo que tiene por sujeto pasivo de la obligación tributaria a la SEP. Son temas que, lógicamente, se acordó no tratarlos en el marco de este proyecto, pero sí es posible que durante el año se puedan abordar de forma individual, entendiendo que son incorporaciones que podrían beneficiar a la comunidad en general. Igual que en ejercicios anteriores, se pudo implementar la promoción y sustentar en zonas de la ciudad la radicación de actividades que aportan a la zona a lo mejor mayor tráfico, sobre todo de automóviles particulares, y donde en realidad debemos por ahí promover la actividad turística, siendo que es una de las actividades que más aportan, ¿no? Y tiene un potencial de desarrollo en concepto de infraestructura, y por eso es que se busca o se trata de que muchas de las actividades que no están relacionadas con el turismo puedan abrirse a otras zonas de la ciudad. Una de las herramientas que se tiene justamente como acción complementaria es la ejecución de las obras del PITVA, que va a dar chance, ¿no?, de liberar las zonas céntricas y poder otorgar nuevos espacios para lo que son servicios industriales que a lo mejor pueden hasta colisionar con el desarrollo de las actividades propias de la vida del casco más céntrico. Decir que esta revisión de la totalidad de las obligaciones está expuesta en este proyecto, sin grandes modificaciones en relación a lo que fue el análisis del periodo 2022. Y importante y agradecer el trabajo que se hizo desde el área de coordinación en este último el proyecto dictaminado. Se hicieron todas las remuneraciones de los artículos, ¿sí?, teniendo en cuenta el retiro de aquellos puntos que tenía el proyecto original y que se definió no avanzar en el tratamiento en esta oportunidad, y de la misma manera se hizo toda una corrección de todas las remisiones puntuales a diferentes artículos. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo para uso de la palabra concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a los colegas, buenos días a los que están en la sala y a los que pudieran estar siguiendo la transmisión. Bueno, de manera sintética y para ambos expedientes, si bien corresponde reglamentariamente en este caso circunscribirnos al expediente en evaluación en este momento, las dos normas se complementan, en realidad también se complementan con el presupuesto que ya ha aprobado este Consejo en diciembre, y me interesa así dejar la posición marcada de Podemos Bariloche respecto de lo que va a ser nuestro voto negativo, que ya habíamos anticipado de alguna manera. Si no había un cambio sustancial fundamentalmente en las cuestiones que nosotros venimos señalando del ejercicio del gobierno municipal, y como el voto va a ser para ambos expedientes y la cuestión es estrictamente conceptual, no tiene que ver con la graduación de los ajustes, sino con, digamos, con una evaluación que nosotros hacemos de índole conceptual, que ya en alguna oportunidad adelantamos y que me interesa aquí de manera sintética dejar asentada, porque obviamente tiene una primera contradicción que fue señalada el otro día por el Secretario de Hacienda respecto de la razonabilidad de aplicar en una economía como la que tenemos hace mucho tiempo en la Argentina, con índices inflacionarios muy importantes que están por los más altos de todo el mundo, a veces el tercero, a veces el cuarto, pero siempre dentro de las cinco economías mundiales con un proceso inflacionario, con la particularidad, también hay que decirlo, que es prolongado en el tiempo, porque también es cierto que hay algunos países que tienen circunstancias puntuales donde hay procesos inflacionarios que se disparan en determinada situación, incluso a nivel macroeconómico sucedió en todo el mundo después de la pandemia por la emisión de dinero de los bancos centrales para la asistencia a ese fenómeno, pero también hay que señalar que son a veces países que tienen circunstancias muy especiales, pero nosotros tenemos hace mucho tiempo, desgraciadamente, una condición macroeconómica de alta inflación durante mucho tiempo, y eso nos da, por supuesto, una enorme complejidad en el tratamiento de los asuntos económicos de todo tipo, los familiares, los comerciales, los empresariales y también los públicos. Y en ese sentido, lo que alegaba el secretario de Hacienda respecto de que nadie trabajaría o nadie vendería lo mismo en el 2023, el mismo producto, o trabajaría por el mismo importe en el 2022, lo primero que hay que derribar, digamos, para sostener un voto negativo a esto que es una actualización de valores nominales por procesos inflacionarios, una cuestión conceptual respecto de qué implica, digamos, la recaudación económica de un Estado, en este caso el Estado local, a través de sus estrategias tributarias y conceptualmente cómo funciona el Estado a partir de esa recaudación de dinero y su correspondiente gasto. Y ahí está la razón fundamental, y es por eso que no estamos en la discusión. Yo hoy leía con atención una nota respecto de la proyección y cuál pudieran ser los casos, y por supuesto es una discusión que hay que dar y me parece interesante, pero en nuestro caso, anticipo, no tiene que ver con la cuestión del aumento o de la actualización, como lo podría decir incluso en concordancia con lo que pudieran ser los argumentos del oficialismo, de los votos positivos, sino que tiene que ver con otra cuestión que a mí me quedó absolutamente clara, debo confesar, el día de ayer cuando venía hacia el Consejo y me cruzo un vehículo aquí en la calle, aquí llegando, y me menciona y para, e incluso los autos que venían atrás medio que le reclamaran porque paró en el medio de la calle, lo que no está bien. Me hizo un comentario primero político, más personal, y después me dijo algo que a mí me quedó muy grabado, porque me dijo, hay que parar a Genunso, o hay que criticarlo, una cuestión negativa sobre el ejercicio de poder, que eso puede estar, digamos, en consideración de cualquiera. A los políticos nos pasa que algunos nos quieren, otros no, la mayoría no nos quiere porque no le hemos dado mejor calidad de vida, y eso es medio generalizado, desgraciadamente. Pero me dijo algo que me dejó reflexionando mucho, porque aparte se veía que en algún momento había sido un adherente a su espacio político o a su figura. Porque me dijo, lo votamos como intendente, no como dueño de la ciudad. Y la verdad que yo me quedé reflexionando, porque en un montón de cuestiones que tienen que ver con las críticas que nosotros hemos hecho a su forma de conducción política, que también hay que decirlo, porque si no es una hipocresía del sistema político, es un hombre integrante de un espacio político de una magnitud relevante en nuestra provincia, que gobierna la provincia hace muchos años y la ciudad también hace muchos años, y es una estructura oficialista muy potente, pero aquí en Bariloche, sin duda, el ejercicio de esa política es del intendente Genunso. Y lo que el vecino dijo con toda firmeza, y que pertenece a su opinión y a su evaluación, yo sentí que tenía que ver un poco como síntesis de lo que nosotros hemos venido criticando en este cuerpo, muchas veces los colegas concejales de bloques opositores, muchas veces incluso colegas de su propio bloque, respecto de una forma de ejercicio del poder público que yo creo que está perimida en el mundo en general, que tiene que ver con la imposición, que tiene que ver con el fondo de la cuestión, pero tiene mucho que ver con los modos. Y yo pensaba rápidamente, no quiero aburrir, la diferencia entre un dueño y un líder. Bueno, el dueño no tiene que dialogar, es dueño. El líder tiene que dialogar. Yo creo que Genunso no dialoga. Es decir, a mí me llamó un montón de veces por cuestiones políticas, y me llamó el día de la sesión, un rato antes que, digamos, que no se aprobaran todo este proceso de normas, y le dije exactamente lo mismo y no me han vuelto a saber. Esto no es un problema político, esto es un problema de gestión de Estado. Y yo creo que es un intendente que no dialoga con las fuerzas políticas, que no dialoga con los sectores sociales, que no dialoga con los dirigentes barriales. Es sabido su enemistad manifiesta con varios dirigentes barriales, cuya opinión de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos, por supuesto, está en el gobierno de cada uno de que emite esa opinión, pero son dirigentes barriales que están legitimados por sus bases, que tienen un rol y que deben ser respetados por la institucionalidad, pero fundamentalmente por el primer vecino, tampoco convence. Y yo pensaba, bueno, un dueño no tiene que convencer. Un dueño tiene la legitimidad de la propiedad. Ahora, un líder tiene que convencer. No explica tampoco. En el proceso del vertedero, del vamos a hacer un ecoparque, a vamos a hacer una nueva celda en el lugar, no hubo una explicación del intendente, digamos, ante la ciudadanía, abarcativa, permitiendo preguntas. No la hubo, ni en esa ni en otras cuestiones de materia pública. Y se podría decir muchísimas más diferencias entre un dueño y un líder. Pero también hay otro elemento que me parece importante, que tiene que ver con la autocrítica. Un líder asume la autocrítica como parte del ejercicio del mejoramiento de su liderazgo, porque nadie es perfecto y todos somos vulnerables a los errores que cometemos cotidianamente, y asumirlos, declararlos y resolverlos es parte del ejercicio de una mejora continua a la que está obligado un líder y no está obligado un dueño. Entonces, en esa frase sencilla que me dijeron ayer llegando al Consejo, me terminó de mostrar cuál es la situación. ¿Y cuál es la situación? Bueno, yo creo que es un intendente que ha perdido legitimidad. Todos los estudios de opinión pública, están los medios aquí probablemente siguiendo el tema, pueden dar cuenta de ello. Están hoy los políticos en un año electoral consultando a la opinión pública. De hecho, recién atendí una y no tenía tiempo, de un montón de asuntos, y una de las primeras cuestiones que se mide siempre es la evaluación de la gestión, y es coincidente el nivel de rechazo de la opinión pública a la gestión municipal y a su figura, alrededor del 85%. Hay fuerzas políticas a nivel nacional que han construido su liderazgo con fuerte oposición de una parte de la población. Yo creo que acá le han ganado a cualquier otra fuerza política. Se sabe que por los dos lados de la grieta, el macrismo por su lado y el kirchnerismo por el otro, tienen nichos de aprobación muy consolidados, pero también nichos de rechazo muy fuertes. Bueno, acá el rechazo tiene una magnitud inexplicable en algún punto, porque yo debo decirlo, y también, por supuesto, con la honestidad de haber sido parte los apenas dos primeros años de gestión, que uno, desde un lugar objetivo, no creo que haya sido el peor gobierno de los últimos. Sin embargo, hay algo en el ejercicio del poder, y también, digámoslo, en la conflictividad que implica gobernar esta ciudad, que ha enojado profundamente a la ciudadanía. Y en esa situación, en donde para mí hay dos conceptos que se han roto, que es la legitimidad en términos del acompañamiento de la opinión pública, y en muchos casos de la legalidad, porque el tema del festival de contrataciones directas no es menor, que se haya extendido en el tiempo y que se haya anestesiado parte de la opinión pública, no implica que eso haya cambiado su evaluación jurídica. Y tampoco me parece menor que un día haya venido a decir aquí, creo que desde el atril, que sus viáticos lo ha pagado una empresa privada que es, a su vez, prestataria de servicio de esta empresa, porque eso es una grosera violación a la ley de ética pública. Y entonces, a la ruptura del lazo de legitimidad se agrega probablemente, y no soy abogado y no quiero ser concluyente, probablemente una ruptura a la línea de legalidad del ejercicio municipal. Entonces, ¿cuál es la solución frente a esa situación? Sobre todo desde la política. Y para mí hay dos soluciones. Y las dos soluciones posibles es o limitar su mandato, que yo lo he señalado como posibilidad muchas veces, porque hay una frase muy incómoda, que tienen muy de libre mercado, que tienen los estadounidenses, los yanquis, que dicen que hay dos palabras que hicieron grandes a ese país, que es estás despedido. Es una frase que se puede criticar y mucho. Ahora, es una frase que explica una reacción, seguramente. Y en este caso me parece que la ciudadanía votaría masivamente y habría, digamos, un interés en esa cuestión, porque hay un enojo cuando alguien no cumple el mandato. Entonces, ese sería un camino viable, pero por supuesto tiene una complejidad razonable porque implica una excepcionalidad muy particular. Esta ciudad ha ido en esa dirección en otras oportunidades y por supuesto es un caso absolutamente excepcional que hay que fundar mucho y que este Consejo debería inicialmente acompañar con sus dos terceras partes. Pero hay otra solución al alcance de la mano, que es la limitación no del tiempo del mandato, sino de los recursos. Y yo en ese sentido quiero ir concluyendo con lo que para mí implica a esta altura el mal menor, y voy a decirlo con frustración, porque no está bueno, digamos, llegar a esta etapa y terminar de esta manera. Pero para mí el mal menor es que, limitada la administración de los recursos, van a estar obligados a ser austeros. Yo creo que no fueron austeros, lo he dicho aquí en más de una oportunidad. Esta ciudad que tuvo y tiene un problema histórico con la administración de los recursos públicos, la prestación de servicios y la prestación de infraestructura urbana, que se explica en muchas causas. Nosotros necesitamos que a Bariloche se le reconozca su importancia regional, nacional, y que otras jurisdicciones acudan en el auxilio de su necesidad estructural para las obras públicas. Es el escándalo que tenemos, una ruta a Puerto Pañuelo y a la zona del Yao Yao, que es igual que en el año 1940, cuando la cantidad de autos y de población era infinitamente menor, y en su magnitud y en sus dimensiones exactamente igual, y la verdad que no tenemos ni siquiera en vistas su mejora. Entonces, está la magnitud de lo que tenemos que transformar, necesitamos auxilio. Pero esta cuestión, que es compleja, digamos, nos lleva al punto central para mí, que tiene que ver con los problemas estructurales. Y los problemas estructurales, una parte, se explican por lo que alguna vez se ha definido como la inviabilidad municipal. Inviabilidad que, según el gobierno municipal, y según el subsecretario de Hacienda, y también en la declaración del intendente, se ha resuelto porque no tiene problema para pagar salario. Yo creo que si el concepto de inviabilidad remite al estado estructural de la ciudad, seguimos en ese punto siendo tan, digamos, en esa circunstancia como ahora. No quiero ni siquiera mencionar esa palabra porque es la verdad que es absolutamente inconveniente. Pero en esta cuestión, digamos, sí, yo quiero señalar, y lo dije en otra oportunidad, que se cambió la matriz de ingresos. Hoy el presupuesto municipal de San Carlos de Bariloche es mucho más potente que el que había en el 2014. Ahora, ese cambio en la matriz de ingresos no generó un cambio en la matriz de gastos. Y eso para mí es un problema grave que van a heredar, además de las deudas que va a dejar este gobierno, probablemente superior a las que encontraba de las manos de OPS y los presupuestos y los proveedores, nos va a dejar ese pasivo que tiene que ver con que, yo usé esa metáfora que creo que es apta, que es exprimir la naranja. Uno hace jugo de naranja, si la exprime mal tiene poco jugo, si la exprime mejor va a tener más jugo, pero si el jugo lo reparte mal, bueno, la naranja no la va a poder exprimir mucho más. Yo creo que han llegado a un límite, porque noto un agobio en los aportantes, sobre todo en la cuestión, digamos, comercial. El año pasado, con las nuevas tasas, han generado una situación de zozobra en el pequeño comercio, sobre todo del alto o del sur de la ciudad, y el seguir sosteniendo un gasto que en el 70% es para gastos corrientes y en el 50% es para gasto de personal, yo creo que es una tapa de hierro a la posibilidad de hacer asfalto, de generar mejores servicios públicos. Y entonces ahí me parece que hay un problema estructural gravísimo, y yo lo que anhelo, que se empiecen a transformar y que cada vez haya menos gastos corrientes y cada vez más gastos en inversión de capital, en obra pública y, por supuesto, en prestación de servicios. Y para concluir esta etapa y meterme de lleno, pero también por poco tiempo, para aliviarles un poco en ese sentido la impresión que tengan sobre esta exposición, sobre el final quiero hablar específicamente de las contrataciones directas, porque creo que allí es donde va a ser virtuoso la posibilidad de ponerle un corset o un límite al gasto para que obligarlos a ser austeros. A veces de la necesidad surge la inteligencia y la austeridad. Yo lo que quiero antes terminar diciendo en esta etapa, también algo reiterar, algo que ya he señalado, que los problemas estructurales de esta ciudad no han mejorado. Los grandes problemas, que son una decena de problemas estructurales, están igual o peor que en el 2015. Es decir, sin duda, en el transporte urbano de pasajeros no hemos tenido mejoría, en el control de la fauna urbana tampoco, en materia de prestación de servicios públicos tampoco, al menos sustantiva. Yo creo que se pueda agendar como un avance el tema de contenedores en lugar de, por supuesto, del camión como teníamos en el viejo tiempo, pero en términos estructurales no. En materia de disposición de tierra y vivienda es un fracaso estrepitoso, cuya mayor expresión es el cambio permanente de funcionarios a cargo. En materia de seguridad, que es un tema ausente de la agenda pública, yo creo que empeoramos, más allá de que crecieron la cantidad de cámaras, hoy la ciudad es más insegura. En materia de arbolado público, que parece menor, no hemos mejorado, tampoco yo no he notado una situación que deberíamos resolver ya, que es la generación de un arbolado público, por supuesto autóctono, sobre todo en el sur de la ciudad, que tiene zonas desérticas y realmente, digamos, estéticamente muy poco, digamos, aptas o muy poco pintorescas, y siempre el arbolado nos da no solo una calidad visual, sino sombra y un montón de otros beneficios. Ayer noté con preocupación que se hicieron una tala ilegal que nadie sabe qué pasó acá en pleno centro de la ciudad. De la noche a la mañana derribaron dos árboles y nadie sabe quién, aparentemente en la municipalidad no. Ni que hablar de infraestructura urbana, la ruta al Chauchao es un fracaso, digamos, han iniciado una supuesta obra de mejora que no ha avanzado más allá del monolito. El estado de las calles, ni que hablar. Uno no nota, digamos, que esta mayor cantidad de dinero haya representado una mejora. Uno no lo nota analizando las cuestiones públicas, los vecinos no lo notan. Y la verdad que tampoco quiero ser, en ese sentido, injusto respecto de los méritos. Yo creo que han habido méritos. Y uno en la columna de los méritos, y siempre lo menciona, uno puede hablar de un ordenamiento. Un primer ordenamiento quizás en materia urbana, que tuvo que ver con una etapa inicial de la vía pública y la cuestión de la venta ambulante, después un ordenamiento indudable en las cuentas públicas. Es bueno que el municipio no esté corriendo atrás de lo descubierto, es bueno que no haya conflictividad social por no poder pagar los salarios, es bueno que el municipio no esté, digamos, desesperado por recibir una ATN. Yo creo que es bueno el fortalecimiento, y eso hay que ponderarlo, pero no per se, sino para algo. Y también hay que señalar, para ser justos, que el mejoramiento de accesos y egresos de la ciudad de la mano de obras vinculadas a, digamos, a obras simples, decorativas, pero muy importantes, de la mano de la financiación específica de la ecotasa, yo creo que es un activo que deja la gestión. Creo que no son todas negativas, pero por supuesto el saldo es muy negativo, y sobre todo es muy negativo en términos estructurales. Por eso me parece central y fundamental limitarlo y obligarlos a administrar estos 10 meses con mucha austeridad, porque si no, van a hacer lo que estuvieron haciendo. Es decir, el intendente siempre, digamos, ha ratificado, hasta de manera, digamos, caprichosa, su voluntad. Y lo ha dicho, digamos, a los cuatro vientos, lo ha gritado valientemente. Digo, cuando se le, el 12 del 11 del 2022, cuando se le dijo de las contrataciones directas, dijo, bueno, yo tengo que resolver el problema y resolverlo rápido, señalando que él va a seguir haciendo compra directa. En esa misma manifestación también dijo que era el único gobierno que proponía soluciones, en respuesta de no sé a qué otro gobierno, imagino que al provincial, en tono de esa interna, de esa sordina interna que tienen. Y también dijo que todos hablan sin saber del vertedero, ¿no? Pero más allá de esto que fue señalado en la primera parte, es evidente que van a seguir haciendo compras directas. Porque cuando uno habla de festival de compras directas, miren, 10 del 7 del 2018, en un nuevo cruce advierten a Genuso por abuso de las contrataciones directas. 7 del 3 del 22, Genuso suma contrataciones directas en Bariloche por falta de tiempo para licitar. 11 del 12 del 2022, yo tengo que resolver el problema y resolverlo directamente. Entonces uno dice, bueno, a ver, alguna contratación directa, que es una excepcionalidad, puede estar justificada. Ahora, todas. Yo no quiero detenerme, porque aparte no es la forma en que a mí en general me gusta, digamos, expresarme, porque yo creo el rol de la política más de la crítica o de la denuncia como herramienta, no me parece constructiva, pero acá me parece que es inevitable. Digo, para mencionar y concluir con esto, solo algunas 5 de las últimas, no sé, no tenemos una comisión investigadora, hay que profundizar en esa cuestión y ver cuántas fueran durante el mandato. Pero el 7 del 1 del 2021, la 505, 16 millones para pintura asfáltica, contratación directa. El 7 del 10 del 2022, la 3660, $500.000 para el vertedero. ¿A quién? A Conectec S.A., que tiene solo dos contratos, uno con nosotros y otro con AISA, administrada hoy por la esposa de Sergio Massa, y que no tiene demasiados antecedentes. Perdón, esta corresponde al pliego de licitación. Esa es a otra empresa que prestó máquinas, que alquiló máquinas para el vertedero, que rápidamente, en muchos casos, tuvieron problemas de implementación, y de todas las consultas efectuadas, mucho menos de la mitad del parque que prometieron estuvieron con problemas mecánicos y sin funcionar. La 2230 del 8 del 7, 6 millones por un escenario. La del 19 del 1 del 2023, la voy a decir al final porque es la más contemporánea. Antes, la de Conectec del vertedero, la 4513, que es la del 23 de diciembre del 2012, 20 millones para redactar un pliego. 20 millones para redactar un pliego, yo no, nunca redacté un pliego y no quiero ser desconsiderado sobre los honorarios que merece un ingeniero, pero es un trabajo profesional. Es un trabajo profesional, no es una obra pública. La verdad que de las interconsultas realizadas quedaron sorprendidos por ese monto. Es decir, estamos hablando de un trabajo profesional de escritorio que tiene un costo de 20 millones de pesos. Y yo supongo que si vinieron a explicar esa contratación aquí, mandaron a su mejor cuadro, que fue la persona que tuvimos acá el otro día, que nos explicó la diferencia entre saneamiento, remediación y algún otro concepto medioambiental que uno hoy se pone en Wikipedia y nos dice lo mismo que nos dijo la señora acá. Yo no recuerdo que haya dicho mucho más. Tuvo un par de preguntas que no supo responder, por ejemplo, esto, si hoy, la otra empresa que está, Conectec Sociedad Anónima, la anterior, la del vertedero, está prestando efectivamente los camiones. Se preguntó, ¿pero los camiones están o no están? Porque supongo que han ido al vertedero. Bueno, esa parte no me corresponde. Rápidamente la jefa de gabinete salió en auxilio de que no debía responder esa pregunta. Pero supongamos que ella no tiene que evaluar si la situación actual de una empresa concesionaria que define para mí el estado del arte, porque cuando vos tenés que hacer un... Decís, bueno, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es la que se ve con un vertedero a cielo abierto, con conflictividad social, pero con un basurero a cielo abierto, pero además con una empresa concesionaria. ¿La empresa concesionaria está prestando servicio o no? ¿Tiene las máquinas? Eso supongo que está en el input del pliego de licitación, pero no lo supo decir. Ahora, a mí lo que me espantó, que no nos sepa decir el presupuesto, cómo se construyó. Tiene dos objetos, lo dijo bien la concejal Julieta Wallace. Uno, la remediación del existente, y otro, la generación de uno nuevo. Son claramente dos tareas centrales. Bueno, son 723 millones. ¿Cuánto una tarea y cuánto la otra? No tuve idea. Tiró sobre el final un 60-40 o 65-35, por decir algo. Y ese, entiendo yo, que es el mejor cuadro que tienen. Y por eso hemos gastado 20 millones de pesos. Pero bueno, supongamos que lo tenemos que hacer. Veamos otra, un tema del que yo estuve muy cerca y que muchos saben aquí, he tratado de aportar, porque yo creo mucho en la construcción, y la verdad que entendí que es un problema que es transversal a toda la fuerza política, y que es el transporte. No lo pudieron implementar. Un buen plan que tenían no lo pudieron implementar porque no gestionan. Lo dijo con toda claridad la jefa de gabinete cuando vino acá. La idea de la tarifa reciente es una idea que es nuestra, que no la pudimos aplicar porque es compleja, porque tiene que resolver un problema de competencia en la tarjeta de tributo, que es un problema totalmente solucionable. Bueno, ¿qué hicieron? Contrataron a una consultora. Les encanta la consultora. Entonces, sobre Conectec Sociedad Anónima, dijimos que es la que redactó el pliego, vino la señora a explicarnos, tiene dos contratos, uno con nosotros por estos 20 millones de pesos y otro con AISA. Ahora, si uno quiere ir a la página, no tienen. Si uno va a LinkedIn, que es como el otro sitio donde define un poco la actividad empresaria, dice sobre nosotros: comercializamos medidores de energía eléctrica, máquinas, herramientas e insumos para la industria eléctrica y brindamos servicios de inspección y detección de fallas, contando además con un laboratorio certificado de calibración de medidores. Su expertise, entiendo yo, y quizás de ahí explica el contrato con AISA, es la calibración de medidores, lo dice al principio y al final de su propia definición. Comerciamos medidores de energía eléctrica y calibran medidores. Pero bueno, Terminemos con Singular City. Singular City también tiene 20 millones de pesos, perdón, 12 millones de pesos, para aplicar el plan del transporte urbano de pasajeros, una empresa que se creó hacia fines del año pasado, inscribió su nombre hacia fines del año pasado, no tiene antecedentes de ningún tipo, no pudieron encontrarse, y en las actividades entre las que define como propias, la más pintoresca, servicios de diseño especializado, incluso diseño de indumentaria, diseño gráfico y actividades de decoradores. Quizás como se viene la campaña, digamos, lo que van a hacer es, digamos, una mejor decoración o una, digamos, un mejor diseño. Yo lo lamento profundamente porque probablemente, así como el vertedero es una tragedia ambiental, el transporte urbano de pasajeros es la política pública que tiene el poder político para dar calidad de vida a sus vecinos, porque es probablemente la que más impacte sobre la calidad de vida de los vecinos. Hay pocas otras herramientas de políticas públicas que afecten tan, digamos, masivamente a la población, porque afecta a la población que usa el transporte urbano de pasajeros y también a la que no lo usa, porque la competencia del vehículo particular con el transporte urbano de pasajeros queda absolutamente, digamos, desplazada por el automóvil particular, y por eso todo el mundo anda en automóvil particular, y por eso hay que esperar 2 horas para acceder a la ciudad o ingresar de la ciudad, o tenemos los embotellamientos y dificultades que tenemos en el microcentro de la ciudad. Dicho esto, yo estoy convencido, y le pido a los colegas que reflexionen, respecto de un presupuesto que hoy tiene un aumento por encima de la inflación, que le va a dar la posibilidad al gobierno municipal de tener una, digamos, una disposición de esos recursos, y yo estoy convencido, desgraciadamente, que más allá de cualquier crítica, más allá de cualquier opinión, van a hacer lo que vinieron haciendo durante estos 7 años, un festival de compras directas. La única limitación posible, que entiendo yo que es viable y absolutamente razonable para nosotros, es limitarles ese monto económico, es un monto que razonablemente alcanza para llegar a fin de año, que permite el funcionamiento del Estado, la prestación de servicios, y por supuesto los va a obligar a utilizar las colocaciones financieras y a ser más austeros, viajar menos, pagar menos en publicidad, pagar menos en viático, y probablemente también hacer una campaña política menos vinculada con el uso de los recursos públicos, circunstancia utilizada desgraciadamente por todos los espacios políticos locales, provinciales o nacionales, desgraciadamente sin distinción de color, que les toca la responsabilidad de gobernar en nuestra geografía. Muchas gracias, señora Presidenta, y disculpen a los colegas por la extensión.
Gracias, concejal. Le doy la palabra a la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero coincidir con gran parte de la exposición que hiciera el concejal propinante. Hay aspectos de índole político a destacar, pero también aspectos, y en esto me voy a detener unos segundos o unos minutos, aspectos que están asociados a cuestiones técnicas. Nosotros, cuando uno advierte la fundamentación del proyecto que está en análisis, el 623, en este caso particular, hago referencia porque estamos tratando ambos, ¿no? Establece que el cálculo, obviamente haciendo mención a la normativa aplicable, el cálculo de la tasa por servicios municipales, se actualizaron los valores, para llegar a ese cálculo, los valores universales por zona, el costo por metro de frente y los valores mínimos por zona. A los efectos de la determinación de la tasa, es decir, de cómo va a quedar finalmente, se computará la evaluación catastral de la provincia de Río Negro, que la provincia de Río Negro asigne oportunamente a cada inmueble para el periodo 2023, previendo una readecuación de la tabla de las escalas de evaluaciones fiscales, con la finalidad de no procurar distorsiones e inequidades. La verdad que en el mes de diciembre, ya nos había pasado en años anteriores, como la Dirección de Catastro de la provincia emite esta evaluación catastral en el mes de enero, nosotros terminábamos poniendo en análisis y haciendo simulaciones con este valor en vacío, con este valor con algunas proyecciones. Pero después nos encontrábamos, cuando salía liquidado la tasa, las quejas de muchos vecinos, donde decían, bueno, ustedes votaron un aumento de, en su momento fue el 35%, después el 50%, pero cuando uno advertía la liquidación de esa tasa, aparecían montos claramente superiores. Por eso fue que en el mes de diciembre, en mi caso particular, no iba a acompañar esta fiscal, justamente porque faltaba este dato fundamental. Este dato fundamental salió en el mes de enero, y la verdad es que yo solicité a nuestra asesora contable un dictamen, al cual agradezco y que tuvimos ayer todos los concejales para su evaluación, y la verdad es que los casos, que son 10 casos que se toman por zona, lejos está de que el aumento de que hoy estamos tratando sea del 65%, que es lo que el secretario de Hacienda vino a decirnos aquí a la mesa. Ya el otro día, con una pregunta simple, lo dijo con la boca muy cerrada, entonces no se entendía, lo tuve que repreguntar varias veces, ya no habló más del 65%, sino del 75%. Ahora, cuando uno evalúa estas simulaciones que nos hiciera nuestra asesora contable, de la zona 1, sobre 10 simulaciones, una sola aplica el 65%. Hay aumentos, estamos hablando de aumentos concretos de la tasa, no estamos hablando de otros aspectos. Hay aumentos del 116%, aumentos del 151%, aumentos del 176%. Esto implica que alguien que, por ejemplo, vive en la zona 1, en el 2022 pagaba, en concepto de tasa, 1.400 pesos, en el 2023 va a tener que pagar 3.865 pesos. Eso es claramente un aumento del 176%. Si vamos a la zona 2, tenemos solo dos simulaciones que nos dan un aumento del 65%. Hay aumentos sobre 10, ¿no? Hay aumentos del 99%, del 85%. Vamos a la zona 3A, ninguno del 65%. Sí, aumentos del 90%, del 80%, del 74%. La zona 3B es la única que tiene la mayor cantidad de casos que respeta este aumento que dijo el secretario de Hacienda y todos los funcionarios del Departamento Ejecutivo. 6 casos con el 66%, pero hay algún caso que incluso llega al 696%. Entonces, la verdad es que me permito decir que teníamos razón con ese planteo, que claramente faltaba este importe de la evaluación fiscal de los inmuebles, que provincia le asignó cerca de un promedio 80%. Esto es el número que nosotros como concejales tenemos que evaluar. No es el 65 al aire, no es el 75 al aire. Sobre la base de las simulaciones, la mayoría de estas simulaciones recoge un aumento superior al 65% e incluso superior al 75%, que es el que manifestara en la última comisión el secretario de Hacienda. Uno podría decir, bueno, es parte de la fórmula polinómica, nosotros necesitamos esa evaluación fiscal. Bueno, entonces revisemos lo que aumenta el municipio, revisemos el valor universal, revisemos el aumento de los metros de frente, y entonces ahí sí, seguramente, si los bajamos, vamos a llegar a ese pretendido 65%. Lo que nosotros, digamos, no podemos es mentirle a la ciudadanía, mentirle a los vecinos y vecinas y salir de acá diciendo que lo que se trató hoy es un aumento del 65% de las tasas, porque es mentira. Y lo grave de esta mentira, y ahí sí me meto en aspectos políticos, es que la está diciendo el propio intendente, es que la está diciendo la propia jefa de gabinete, Marcela González Abdala, y lo está diciendo también el secretario de Hacienda. Menos mal que esperé, por lo menos es mi caso particular, esa evaluación fiscal, porque ya nos había pasado en años anteriores. La verdad que este aumento es abusivo y desproporcionado. No tiene, la verdad, un contrapeso en observar cómo se hace el gasto público. Uno podría decir, como lo dijo, se ven resentidas las arcas municipales, pero uno no ve luego en la gestión mejorías que realmente redunden en mejorar, valga la redundancia, la calidad de vida de los vecinos. Claramente, y algo se mencionó acá, no quiero hacer una exposición de cada uno de los temas, porque hay mucho para decir, pero el vertedero es un claro ejemplo, ¿no? El vertedero, la situación actual, lo que denota es que durante 7 años no se ha invertido, no se ha puesto el dinero público necesario para no llegar al colapso que vivimos actualmente. El otro día, la jefa de gabinete decía muy contenta que con recursos propios sale hoy 720 millones de pesos licitar. La verdad es que a mí me daría vergüenza tener que estar en el momento que estamos y no haber invertido los recursos propios en años anteriores, cuando sí se invirtió en otras cosas, porque no es que el dinero no está o no estaba. Sí se fueron invirtiendo en otras cosas, contrataciones directas, la he visto muchísimo con empresas de publicidad. Nosotros, ustedes saben, porque creo que leen los diarios, la cantidad durante todos estos años de las notas que han salido en varios medios digitales con la pauta contenido patrocinado, haciendo con los fondos públicos un marketing político, es claramente abusivo y lo vemos constantemente. Tal es así que ahora hemos visto un pliego de licitación por 35 millones de pesos para hacer marketing de comunicación en el mes de verano, por ejemplo. Los 20 millones que acaba de decir el concejal Chamatrópolis respecto a una consultora que de ingenieros ambientales. Ustedes saben que nuestra querida Universidad de Río Negro tiene la carrera de ingeniería ambiental. A mí me toca ser docente de la materia política y legislación ambiental. Y ahí conozco muchos jóvenes que se han recibido de esa carrera y que están trabajando en San Carlos de Bariloche en distintas organizaciones, Circuito Verde, puedo mencionar una, Fundación Bariloche, puedo mencionar otro. Bueno, hay una mesa que trabaja este tema en Bariloche, y la verdad es que lejos de poder que esos jóvenes recibidos puedan retribuir la formación que le dio el Estado y puedan ser parte de solucionar una problemática que a ellos también los perjudica, salen a contratar a una consultora de extraña jurisdicción con poca trayectoria en la temática y pretenden que les creamos. Entonces, la verdad es que es muy difícil, y esto tiene que ver con lo que está en análisis, porque el aumento que se propone es la recaudación que se pretende para gastar la plata luego en lo que ellos consideran que claramente, y luego de 7 años de gestión, vemos que lo que se considera no es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino legislar o gobernar, mejor dicho, para solo un sector de la sociedad, un sector muy concentrado, que se llena, no voy a decir se llena porque queda mal, pero que realmente en los últimos años, y producto de una política pública del Gobierno Nacional, como ha sido el previaje, se ha habido claramente beneficiado. Ahora seguimos profundizando claramente estas dos Bariloches. Decía entonces que nos han mentido con esto porque en ningún caso, o en muy pocos casos, en realidad, se aplica justamente el 65% de aumento. Otro de los temas, digo, ¿para qué se quiere? Porque uno podría estar de acuerdo eventualmente en un aumento como el que se está proponiendo. Pero la verdad es que cuando uno ve en qué se gasta, o en función de lo que hemos visto estos años, bueno, yo lo he dicho a la hora de votar en contra del presupuesto. Nosotros no hemos visto cómo se ha ejecutado el programa Hábitat Bariloche, un programa que venía a intentar ser una política pública de hábitat. Claramente eso ha fracasado absolutamente. Pero sí se ve los millonarios subsidios que se le da a una empresa de transporte público. Hoy vemos, no sé si alguno de ustedes usa YouTube, yo la verdad que lo uso, todavía evidentemente tengo el Spotify, todavía no es lo mío, pero estoy en mi casa escuchando YouTube y de repente me aparece Genuso hablando en mi casa. La verdad es que me empieza a doler el estómago, porque la verdad es que, y se ve constantemente, y esto que nos causa risa, es la cantidad de plata que se está poniendo hoy el intendente, que no es candidato a nada, a lo mejor le salió mal, él pretendía hacerlo. Pero hay un montón de fondos públicos que se están, digamos, gastando en publicidades marketineras, mentirosas aparte, pero supongamos que el marketing es así, que el intendente gasta y que para eso quieren el aumento. O sea, el intendente quiere que los vecinos financien su campaña política, o como él quedó afuera, la campaña política de alguno de sus seguidores políticos. Entonces, la verdad es que es muy difícil, porque si uno advierte que la plata se gastó en los temas que nosotros en años anteriores y con mucha responsabilidad política acompañamos, incluso proponiendo políticas públicas que este gobierno hace agua, pero no lo hizo, entonces no tenemos por qué confiar en esta situación. 35 millones de comunicación, decía, para el verano. Nos han corrido todo este tiempo con que la estructura municipal no puede sostenerse. Hay 3.000 millones de pesos en aplicaciones financieras que no sabemos tampoco en qué se van a gastar. Justamente eso lo que hace es incrementa el presupuesto y en base al 15% de reestructuración partidaria que se puede hacer, lo pueden gastar claramente en campaña con ese famoso contenido patrocinado que aparece domingo tras domingo en un conocido diario de nuestra ciudad. Yo no sé, a lo mejor se piensa que uno, que nosotros somos tontos y que no vemos en qué gastan la plata. La deuda con OPS, 1.300 millones, así con una liviandad que es llamativa y habla muy mal de cualquier funcionario público que firme algo que diga, ah, a OPS le debemos 1.300 millones de pesos, así nomás, cuando enviaron el listado de juicio. Después OPS ahora pide 4.000. Nosotros tenemos un pedido de informes que se presentó en el mes de octubre, hicimos una reiteratoria, y yo la verdad esperaría que eso se conteste, porque obviamente vamos a seguirlo, lo vamos a traer a sesión ese pedido de informe, y si no se contesta, vamos a presentar un amparo para que esa contestación esté, porque es parte de lo que la ciudadanía y todos queremos saber, cuál es la deuda millonaria que está hoy en 890 millones de pesos, según presupuesto, obviamente es más, nos va a dejar esta gestión. La verdad es que uno podría decir, cuando ve resentido, o que se podrían ver resentido las arcas municipales, uno podría decir, bueno, hay un por donde siempre, digamos, suelen correr, bueno, el salario de los trabajadores. Y no vamos a poder pagar a los trabajadores. Yo no he visto ningún compromiso de aumento ni de paritaria respecto a los trabajadores y trabajadores de planta permanente del SOGEM. No lo he visto. La verdad es que si hoy este aumento se hace sobre la base de una paritaria que prevea el 80% de aumento o el 70%, bueno, uno dice, bueno, ahí va a ir el dinero. Va a ir a pagarle justamente en función de una paritaria a los más de 2.500 o 2.500 trabajadores de planta permanente. Tampoco está. Entonces, la verdad es que no es algo que hoy esté claro respecto de una posible paritaria que puedan tener los trabajadores y trabajadoras. Tampoco, obviamente, hay claridad respecto de en qué se va a gastar todo este dinero cuando uno lo cruza con el presupuesto. Hay muchas cuestiones que han quedado arriba de la mesa sin contestar. Pero como nos corren con que nosotros no queremos, parece que queremos, la verdad que si, en mi caso particular, si quisiera obstacularizar el trabajo del intendente, no hubiese votado desde el primer momento ni el presupuesto ni la fiscal y tarifaria. Y la verdad que nosotros fuimos responsables y recién este año, justamente porque uno ya con la experiencia advierte cómo se ha gastado, cómo se aumenta, cuál es la gestión, qué es lo que se pone arriba de la mesa, es que uno dice, bueno, hasta acá, o sea, acompañé responsablemente con años de pandemia estas cuestiones, pero no se puede realmente dar un cheque en blanco a un intendente que claramente nos ha mentido reiteradamente en la cara. La verdad, tengo un mail de una vecina acompañando unos pasajes distintos del intendente en ocasión de que él dijera que realizó un viaje a un destino y parece que fue a otro. Esto la ciudadanía lo advierte y lo ve. No es algo que partidario, no es algo que los concejales ponemos arriba de la mesa porque somos malos, como nos quieren hacer creer. De repente los concejales somos malos y no queremos que le vaya bien a esta gestión. Es lo que nosotros recogemos en cada una de las visitas que hacemos con nuestros vecinos y vecinas. Bueno, recordarán el año pasado el incremento de la tasa desmedida absolutamente a los grandes generadores de residuos. Lejos, en mi caso, yo había presentado un proyecto para que eso pueda revisarse. Lejos de revisarse, se dijo, bueno, que vengan de manera particular cada uno a ver su situación, haciendo que el vecino tenga que acercarse, que tenga que hacer un reclamo. Y mientras tanto, Clean Caja, seguían recaudando valores exorbitantes que han hecho que de un día para el otro algunos contribuyentes tengan que pagar 20.000 pesos de más. Entonces, la verdad es que revisando antecedentes de fiscales y tarifarias, me encontré con un antecedente que yo ya lo sabía, pero no pensé que estaba tan determinado, la ordenanza 2599 del 2014. En el 2014 gobernaba el Frente para la Victoria y aquí en esta mesa se sentaba un concejal en ese momento que era del pretendido partido vecinalista Pueblo, que no aumentaba las tasas al Frente para la Victoria. Se oponía fervientemente a pedido de su jefe político, que era Genuso. Entonces, en esta mesa, evidentemente, se ha hecho, digamos, porque no estaban los votos, se ha hecho un acuerdo que es establecer un tope al aumento. Les voy a leer cómo quedó el artículo. En ningún caso, en el año 2015, esta ordenanza 2014, el importe a pagar por tasa de servicios municipales podrá significar para el contribuyente un incremento superior al 20%, decía en ese momento, de aquello que hubiere tributado al municipio en el año 2014. Ese fue el acuerdo que se estipuló en ese momento, porque ahora nos dicen malos a nosotros, pero ellos no eran malos, eran buenos. Entonces, la verdad que a efectos de poder brindar esta herramienta que tanto necesitan, la propuesta, señor presidente, que voy a hacer es que se ponga un tope a la liquidación por la tasa de servicios municipales en función de la variación que he manifestado, que nos ha traído la simulación nuestra asesora contable, que en muy pocos casos, en un porcentaje muy mínimo, es del 65%. Entonces, yo apelo a la responsabilidad de todos y cada uno de los concejales que están acá, de no dejar librado a que haya aumentos del 696%, del 176%, del 116%, del 85%, del 90%, sino que se pueda incorporar un artículo en donde el tope, obviamente, sea el 65%. En ese caso, el artículo deberá quedar redactado de la siguiente manera. En ningún caso, en el año 2023, el importe a pagar por tasa de servicios municipales podrá significar para el contribuyente un incremento superior al 65% de aquello que hubiera tributado al municipio en el año 2022. La verdad que si ustedes quieren realmente recoger un aumento real del 65%, hay que establecer un tope. Si lo quieren sacar así, obviamente sepa el vecino que va a tener claramente aumentos desmedidos. En ese caso, en caso de que sea posible esa situación, obviamente pediría un cuarto intermedio a efectos de verificar las distintas posiciones de los colegas. Gracias.
Gracias, concejal. En principio le acabo de manifestar al presidente que acordaría con esa redacción, pero tengo uso de la palabra antes del cuarto intermedio, o quieren hacerlo posterior al cuarto intermedio. Pero tengo al concejal Sánchez y después al concejal del Río, pero si realmente hay capaz anuencia en esta mesa de esa, podría ya votar el cuarto intermedio directamente. Sí, concejal del Río.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente acompaño la moción porque mi alocución iba en torno a hacer ese mismo pedido, de que se ponga un tope para el pago de las tasas, así que claramente desde nuestro bloque acompañamos el...
Bien, así que si les parece, hago el voto del cuarto intermedio. Dale. 10 minutos, porque sí es un poquito más extenso por el hecho de corroborar cualquier cuestión desde el área de contables. Así que si les parece, voto un cuarto intermedio de 10 minutos. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. 10 minutos, vuelvo a 11:30. Siendo las 11:20, volveríamos a 11:30. Gracias.